Bueno, me dejáis que salude a nuestro invitado esta mañana, que es el presidente aragonés, don Francisco Javier Lambán Montañés. Señor Lambán, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Me alegro de saber. ¿Qué tiempo hace por ahí esta mañana?
Razonable, no hace mala mañana.
Bueno, hace un día soleado. Bueno, ya llegarán las lluvias, ¿eh? Se las mandaremos desde aquí, porque tenemos aquí todas y más las que hagan falta. ¿Cree usted, señor Lambán, que debería el Partido Socialista, concretamente el señor Pedro Sánchez, intentar explorar la vía, eso que llama Podemos la vía valenciana, de negociación, es decir, todos más el PNV y la abstención de los independentistas catalanes?
Rotundamente no, y eso está no solo establecido por el Comité Federal del Partido, sino que creo que es la opinión del propio Pedro Sánchez. Desde el principio, nosotros, a la vista de los resultados del 20 de diciembre, descartamos cualquier posibilidad de acuerdo con el Partido Popular y, por supuesto, descartamos la posibilidad de sumar para una posible mayoría parlamentaria de gobierno a los partidos independentistas, por una sencilla razón. Entendemos que la primera tarea del gobierno que se pudiera formar sería neutralizar la agenda de la desconexión catalana. Y, por tanto, para ello no se puede contar con el concurso parlamentario de los partidos que promueven esa desconexión. Por tanto, esa solución para nosotros está absolutamente descartada desde el primer día.
¿Y también descarta usted o cree usted que debería hacer un intento por entenderse con el Partido Popular y formar un gobierno de coalición?
Mire, yo soy de los que cree que en el terreno de la pura teoría, en el terreno de lo que pudiera ocurrir en el futuro, la posibilidad de colaboración entre el Partido Socialista y el Partido Popular no debería quedar descartada, como no lo es en Alemania o en países de nuestro entorno. Lo que ocurre es que, en términos prácticos, aquí y ahora esa posibilidad está absolutamente descartada también desde el primer día. Venimos de una legislatura con tantos desencuentros, con tantos portazos del Partido Popular a las invitaciones al diálogo del Partido Socialista. Venimos de unos años con tantos desencuentros en materia de leyes que el Partido Socialista se propone derogar, que seguramente cualquier tipo de acuerdo parlamentario que diera lugar a un gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular sería visto como un inmenso fraude por los ciudadanos y, desde luego, por los electores del Partido Socialista. Por eso esa vía desde el principio ha quedado absolutamente descartada.
Por lo tanto, quedaría solamente la vía de nuevas elecciones. ¿Lo considera usted un drama unas nuevas elecciones o no?
Me parece un fracaso, pero no un drama. Los mecanismos constitucionales están para que funcionen cuando la situación lo requiere. Insisto, creo que los resultados del 20 de diciembre nos abocaron a una situación difícil de manejar porque no estábamos acostumbrados a gestionar este tipo de parlamentos, que es el que surgió de las elecciones del 20 de diciembre. En mi opinión, solo era posible un gobierno poniéndose de acuerdo el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, un gobierno que evidentemente no era la solución óptima para ninguna de esas tres fuerzas políticas, pero que era la solución necesaria, la solución que debía imponerse, aunque solo fuera para una legislatura corta. El Partido Socialista ha hecho todo lo que ha podido para alcanzar esa solución. Ciudadanos ha hecho también un esfuerzo y me temo que no podemos decir lo mismo del partido de Pablo Iglesias, que en mi opinión el otro día dio un portazo definitivo a esa posibilidad y, por tanto, nos abocó seguramente a una repetición de las elecciones.
¿Cree usted que eso tiene algún tipo de consecuencias, por ejemplo, en pactos como el suyo, donde los 14 diputados de Podemos le dan apoyo para que usted forme gobierno?
Yo defiendo que cada ámbito institucional tiene su propia dinámica, se mueve por sus propias inercias, por sus propios condicionantes. Nosotros hicimos un pacto en Aragón porque era posible una suma de la izquierda sobre una afinidad de programas y de planteamientos muy notable y que hasta ahora ha funcionado razonablemente bien. Por tanto, no habría ningún motivo objetivo para que una fuerza política, si es seria, y yo presumo que la fuerza política de Podemos en Aragón es una fuerza política seria, se aparte de esos planteamientos.
Cuando supuso por usted algún tipo de alerta, algún tipo de mosqueo, permítame la utilización coloquial de este término, cuando el Partido Socialista encargó digamos, abstenerse o no entrometerse en una iniciativa legislativa de Esquerra Republicana que pretendía la ampliación del Delta del Ebro?
¿Se refiere a lo ocurrido recientemente en el Congreso de los Diputados?
Sí. Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Es público conocido y notorio que los diputados socialistas aragoneses votaron en contra de la proposición de ley de Esquerra Republicana de Cataluña y que el Partido Socialista se abstuvo, en mi opinión, equivocándose, seguramente con la mejor de las intenciones, pero equivocándose. Pero yo tengo la tranquilidad que me ha transmitido el secretario general, Pedro Sánchez, de que el Partido Socialista no se ha apartado de la política hidráulica mantenida en los últimos años. Yo creo que en muchas zonas de España, pero particularmente en Aragón, la política hidráulica es una política de Estado. Conseguir consensos en esta materia ha costado mucho y no se pueden dilapidar porque en un momento determinado Esquerra Republicana plantea una ruptura de esos consensos. Por tanto, nosotros en Aragón hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. Los cuatro diputados socialistas antepusieron el interés de Aragón a la directriz que en un momento determinado emanó de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y desde luego cuentan con todo mi apoyo.
¿La multa de 600 euros se hizo efectiva o no a los cuatro diputados de Socialistas de Aragón?
Hasta donde yo sé, sí. Los cuatro diputados han tenido que pagar 600 euros y hasta donde yo sé lo han hecho muy gustosamente.
Oye, ¿y eso no le incomoda a usted?
Lo que hicieron los diputados socialistas, no. He de reconocerle que me incomoda y no entiendo del todo la decisión que adoptó la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, que sin abandonar la política hidráulica que ha caracterizado al Partido Socialista en los últimos años, trató de buscar algún tipo de transacción que dejara en buen lugar al PSC. Y entiendo que no lo consiguió porque, en definitiva, en una política de esta naturaleza, quedarse a mitad de camino no es la mejor de las soluciones.
¿Qué es lo que no comparten ustedes de la ampliación de Delta del Ebro? Es decir, ¿en qué les perjudica, según su criterio, Aragón?
Hay un plan hidrológico de la cuenca del Ebro aprobado por una amplísima mayoría, consecuencia de un gran consenso, que establece el reparto de los recursos del río, respeta la reserva hídrica que establece el Estatuto de Autonomía de Aragón de 6.000 y pico hectómetros cúbicos para la Comunidad Autónoma de Aragón y garantiza que al Delta del Ebro llegarán no menos de 3.000 hectómetros cúbicos, que a todas luces es una cantidad suficiente para garantizar la pervivencia ecológica del Delta. Ahora Cataluña pretende romper esos equilibrios, pretende anular la reserva hídrica de Aragón y pretende prácticamente en un planteamiento bastante propio del independentismo catalán y, por decirlo claro, lisa y llanamente, quedarse con el Ebro entero, dejar que prácticamente las aguas del Ebro lleguen al delta sin ningún tipo de utilización, aguas arriba, y no entiendo yo por causas estrictamente medioambientales, sino por obtener aprovechamientos del río más allá de lo que es razonable. Y, por tanto, nosotros nos oponemos con todas nuestras fuerzas.
Cataluña no deja de ser el principal proveedor de Aragón y también yo me imagino que el principal cliente, no lo sé, cuando venden ustedes sus productos. La relación ha sido siempre, la verdad, muy interesante, muy muy fluida de un lado y del otro, o yo tengo ese recuerdo, más allá de algunas cosas puntuales como las obras de arte y algún problema en la franja. Bueno, ustedes, por ejemplo, ¿tienen fluidez en el trato con el actual gobierno catalán para, por ejemplo, aprovechar la terminal marítima de Barcelona para dar salida a la producción que tienen?
Entre Aragón y Cataluña tiene que haber siempre relaciones por una sencilla razón. Compartimos cientos de kilómetros de frontera, en torno a 100.000 aragoneses hablan catalán y los intereses comunes son muchos y muy variados. Derivan de una historia de muchos siglos compartida, derivan de una red de relaciones familiares y personales muy intensa. Muchos de nosotros hemos estudiado en Barcelona, el que habla, sin ir más lejos. Somos efectivamente el principal cliente y el principal proveedor de Cataluña. Las relaciones en ese sentido casi son recíprocas en todos los términos. y, en consecuencia, la relación entre las dos comunidades debe ser buena. Debe practicarse desde todos los ámbitos, desde el económico, que ya se produce, pero desde luego desde el político. Somos vecinos, por tanto, tenemos los conflictos propios de la vecindad. Sería difícil que yo tuviera conflictos con Extremadura, pero la vecindad da lugar también a la existencia de intereses comunes como ese que usted acaba de apuntar. Aragón, por su situación geográfica, tiene unas inmensas posibilidades en el desarrollo de la actividad económica de la logística, y eso significa que tenemos que intensificar nuestra comunicación ferroviaria con los puertos de Bilbao, de Barcelona y de Valencia. Con el puerto de Barcelona tenemos ya una buena comunicación ferroviaria desde la terminal marítima de Zaragoza, y recientemente además hemos mejorado esa relación a través de una visita que hicimos recientemente a Barcelona, en la que estuve con el presidente Puigdemont y en la que estuve con las autoridades del puerto de Barcelona, que garantizaron una inversión importante para mejorar esa comunicación ferroviaria entre Barcelona y Zaragoza. Ese es un ejemplo más de los muchos que podría poner de hasta qué punto es necesario que Aragón se implique activamente en la búsqueda de soluciones para el problema de Cataluña. Por ser vecinos, sabemos mejor que nadie lo que significa Cataluña para España, y por tanto estamos más implicados que nadie en buscar soluciones que pongan fin a ese contencioso estúpido que venimos manteniendo desde hace algunos años.
¿Cuánto ha gastado usted más de lo que ha ingresado? Es decir, ¿cuánto ha aportado al déficit de las comunidades autónomas y cuál es su negociación ahora mismo con el Ministerio de Hacienda del señor Montoro?
Estamos en una situación absolutamente insostenible, y creo que esto lo podría suscribir casi la totalidad de los presidentes autonómicos. Le voy a decir exactamente en qué situación estamos nosotros. Vimos al llegar que los ingresos de la comunidad autónoma eran menores que los de otras comunidades porque la presión fiscal era menor. Hicimos una reforma fiscal que significa recaudar unos 100 millones de euros más. Hicimos un presupuesto en el que prácticamente renunciábamos a cualquier política de gasto que no fuera la centrada en sanidad, educación y políticas sociales. Y a pesar de todo ello, ayer nos decía la interventora de la comunidad autónoma que nos faltará dinero para terminar el año en sanidad y en educación. ¿Qué quiere decir esto? Que aplicar más medidas de contención del gasto y más ajustes, como plantea el señor Montoro, es absolutamente imposible. So pena de que yo le dijera al consejero de Sanidad que diera instrucciones a los médicos aragoneses para que no receten o para que cierren los quirófanos. Y esa orden yo no la voy a dar.
Ya. Pero entonces, ¿en qué se le va la mayoría de gasto? ¿En qué podría usted recortar? ¿Capítulo 1? ¿Algún tipo de gasto en empresas públicas? ¿Ha supuesto algo la presión fiscal añadida a las cuentas de la comunidad?
Le repito que a pesar de la presión fiscal terminaremos el año sin poder contener el déficit, sin poder ajustarnos al 0,3%, porque si les pago a los médicos y les pago a los maestros voy a superar el déficit. No puedo recortar capítulo 1, es el capítulo de los médicos y de los maestros. No puedo recortar en empresas públicas. Mi antecesora Rudy prácticamente hizo ya todos los ajustes y todos los recortes que se podían hacer. Hay medidas que se tienen que adoptar necesariamente en España si se quiere que las comunidades autónomas sean viables, que es tanto como decir que sean viables la sanidad y la educación. Hay que reformar el sistema de financiación autonómica con más dinero y con un reparto más justo del mismo. Y, por ejemplo, hay que acometer algo que el señor Montoro se niega sistemáticamente a acometer, que es un reparto distinto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. Vemos que se trata de cumplir con Bruselas a base de cargar todo el ajuste sobre las comunidades autónomas y sin que el Estado se apriete el cinturón. Eso hay que revertirlo. El Estado debe hacer esfuerzos de ajuste, de contención del gasto, porque hacer caer el ajuste sobre las comunidades autónomas es tanto como recortar en sanidad y en educación. Y después de los recortes hechos en los últimos años, no se puede dar ni un paso más, so pena de poner en quiebra definitiva los servicios públicos que tanto nos ha costado construir.
No sé si mis compañeros quisieran saludarle. Ahí están Edurne Uriarte, sí. David Gistau, Gómez Marín.
Sí, yo quiero hacer una pregunta, Carlos. Buenos días, señor Lambán.
Buenos días.
Una pregunta sobre lo último que ha dicho usted. Usted ha dicho que usted se niega a dar una orden de recorte de gasto y ha señalado sanidad y educación, dando, por supuesto, que no hay ninguna otra área donde se puede recortar. Pero mi pregunta es, ¿entonces quién paga? Porque usted dice que se niega a recortar en Aragón, pero eso significa que va a tener que pagar alguien del resto de España. Ciudadanos, al fin y al cabo, esa negativa que usted acaba de proclamar en Aragón.
Lo que ocurre es que si usted les pregunta a cualquiera de mis colegas en el resto de España, o por lo menos a muchos de ellos, les van a responder exactamente lo mismo que yo. Las políticas públicas de gasto prácticamente están reducidas a su mínima expresión, todas ellas, como le acabo de decir. Yo ya no puedo exprimir más ni las políticas de desarrollo económico. La inversión ha quedado reducida prácticamente a cero. Hemos concentrado toda nuestra capacidad de gasto en sanidad, en políticas sociales y en educación, le vuelvo a insistir. Y ya no podemos ajustar absolutamente nada más, so pena de ordenar que no se emitan recetas y que se cierren los quirófanos. Le parecerá a usted una descripción dramática de la situación, pero esa es justamente la situación. Y por eso es por lo que hemos hecho todo lo posible para que el Gobierno convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es justamente lo que va a ocurrir, creo que el viernes, para plantear esta situación que es sencillamente dramática. El ministro debe conocer por boca de los consejeros cuál es la situación y el ministro debe hacerse cargo de que tomar las medidas que él propone en este momento es absolutamente imposible en términos prácticos. ¿Por qué? Pues porque podemos incluso recortar los gastos de sanidad, pero al final de año los médicos habrán cumplido con su obligación, habrán atendido la salud de los ciudadanos aragoneses y se habrá generado un déficit que sí o sí habrá que atender.
Señor Lamán, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana y le deseo que tenga un día estupendo y una semana también magnífica.
Muchas gracias.
Hasta pronto.